Muy bienvenidos a su programa El Gozo del Evangelio, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Este programa es conducido por mis compañeros Adrián Herrera, Gerardo Salazar, a quien les mando saludos muy calurosos, y el día de hoy su servidor Juan Carlos Moreno. También un saludo para todas las personas que nos escuchan en este viernes de la octava de Navidad, las personas del área de Chicago, Houston, un saludo para ellos. También a todos los que nos escuchan por la señal radial y por internet, por radiomariahouston.com, por todo el mundo con la aplicación en sus dispositivos inteligentes. El tema del programa el día de hoy, vamos a hablar de la Navidad que estamos celebrando, pero en su aspecto litúrgico, la fiesta de la octava de Navidad. Antes de comenzar el tema, vamos a ponernos en oración escuchando la palabra de Dios. La primera lectura de la misa del día de hoy, que proviene del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaron los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y a todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se puso de rodillas y dijo con voz fuerte: «Señor, no le tomes en cuenta este pecado». Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Oración. El día de hoy, que celebramos el martirio de San Esteban, dentro de esta octava de Navidad, le pedimos a Dios que, como San Esteban, tengamos el valor de ser tus testigos ante las dificultades. Danos la gracia también para que sepamos rezar por nuestros enemigos, para que al final de nuestros días tengamos también la dicha de tener esa visión de Dios como lo hizo San Esteban. Así sea.
Noche de de amor, todo duerme en derredor, entre sus astros que esparcen su Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
Oh,
Muy bienvenidos una vez más a este su programa El Gozo del Evangelio, con el tema de hoy, la celebración litúrgica de la Navidad, o sea, la octava de Navidad. Lo primero que deberíamos establecer es el hecho de que en la Iglesia marcamos el paso del tiempo de una manera diferente que el resto de la sociedad. Mientras que una sociedad cívica, el día más importante podría ser quizás la independencia del país, la fundación de la ciudad, el nacimiento de algún caudillo, algo así por el estilo. Pues para nosotros los católicos, el evento que marca el paso del tiempo es el misterio pascual, los eventos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, la fiesta más grande es la Pascua. Marcamos así cada domingo con la celebración de una Pascua chiquita, por decirlo así. Todo esto con miras al domingo grande, el día de la Pascua del Señor. La otra cosa que nos distingue de otras sociedades no cristianas es que observamos el domingo como día de descanso. Esto nos viene como herencia de nuestros hermanos mayores espirituales, los judíos, a quienes Dios les confió la antigua alianza, que incluía un día de descanso ordenado para la humanidad, así como Dios descansó en el séptimo día de la creación. Antes de la venida de Jesús, este día de descanso que vemos en el libro de Génesis era el Shabbat, o sea, el sábado. Debido a la consideración de la importancia de la resurrección de nuestro Señor como razón de nuestra fe, pues la Iglesia transfiere la celebración del descanso del sábado al domingo, como lo tenemos hoy en día la gran mayoría de los cristianos, aunque hay uno u otro grupo por ahí que aún celebra el sábado. Pero la gran mayoría lo hemos transferido al domingo. Cabe también mencionar, dentro de la manera en que nosotros vemos la celebración de los días, también viene de los judíos, porque dice uno, bueno, si celebramos el domingo, yo a veces voy a misa los sábados en la noche. Y la razón de esto es que para los judíos el día comienza con la puesta del sol. Entonces el día anterior, cuando cae el sol, es el comienzo del nuevo día. Y entonces toda celebración, toda fiesta judía comienza, ¿verdad? Lo que sería para nosotros su vigilia el día anterior. Y por eso podemos ir un sábado, empezando por decirlo a las 5 de la tarde, ya estamos dentro de lo que es un domingo litúrgico. Vamos a mencionar, nuestro año litúrgico tiene también diferentes puntos de comienzo y final. En el calendario de la sociedad secular, todos sabemos que comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Pero para nosotros, los católicos, el año termina más bien con la celebración del domingo Cristo Rey. Es el último domingo del año. Y el nuevo año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento. Y tenemos así nosotros establecida este ritmo de nuestro calendario. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que es la temporada de Navidad, pero antes de eso les compartimos un bonito canto navideño. Ya regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludo a Juan Carlos Moreno en el programa El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis. Estamos hablando el día de hoy de lo que es la temporada litúrgica de la celebración de la Navidad, la octava de Navidad. Les acababa de mencionar, para los que acaban de llegar, acabamos de mencionar sobre el tiempo litúrgico, por qué tenemos esta diferencia, porque para nosotros los cristianos el centro del año es la Pascua, la razón de nuestra fe, la resurrección del Señor. Entonces seguimos un calendario un tanto diferente bajo este ritmo de lo que es la celebración de la Pascua, con cada domingo marcando, como si así lo pudiéramos decir, una Pascua chiquita. Esto del calendario litúrgico, pues es algo que los invito a conocer más, es algo que nos marca como católicos. Me gusta mucho la manera en que dentro de la catequesis se maneja la enseñanza del año litúrgico como una espiral, porque cuando vamos caminando dentro de este año marcado por cada domingo, por cada fiesta de los santos, por cada fiesta de las que tenemos que nos hablan, nos revelan algo del misterio pascual, en ese caminar en espiral nos vamos acercando cada año, cada vez más, a lo que es nuestro encuentro con el Señor. Entonces somos gente litúrgica, gente que tiene estas celebraciones, estos ritos, y nos marcan como católicos. Entonces es algo que me gustaría invitarles a estudiar más detenidamente. Y ahora vamos a mencionar lo que es la octava de Navidad. Ya que para nosotros, los cristianos católicos sobre todo, la Navidad no se celebra en un solo día. En la sociedad secular, hoy viernes 26 de diciembre, que están escuchando este programa, ya vemos que muchos de los vecinos empezaron a limpiar su casa, ya están los pinitos afuera para que los recojan como basura, ya empiezan a quitar las luces de la casa, etc. Y pues como católico, a mí se me hace tan peculiar que la sociedad capitalista y consumerista en la que vivimos, cada año pues sacan las ventas de Navidad más temprano. Yo creo que este año ya para septiembre varias tiendas tenían ya sus artículos de Navidad prominentemente a la vista. Y o sea que ya en la sociedad capitalista, consumerista, ya desplazaron no solamente al pavo de Acción de Gracias, sino también ya a sus decoraciones y su comercialismo también de la fiesta de Halloween, que podría ser otro tema, otro programa. Pero para nosotros, los cristianos católicos, el ritmo es diferente. Porque para nosotros, entrando en el Adviento, entramos en esa espera. En esa espera de la venida de nuestro Señor Jesús. No solamente su primera venida en la encarnación, que claro que sí es lo que estamos celebrando. Pero también el Adviento tiene ese aspecto de ser una espera de la segunda venida de Jesucristo. Si vemos las lecturas del Adviento, usualmente las primeras dos semanas de las lecturas se refieren más bien a su segunda gloriosa venida al final de los tiempos, y las últimas dos semanas las lecturas tratan ya de la encarnación. Entonces, para nosotros el ritmo es ese, de espera en el Adviento, y la celebración de la Navidad dura por 8 días. Sí, usted lo escuchó bien, la celebración de Navidad dura 8 días, no es solamente un día. La Navidad para nosotros comienza el 24 de diciembre en la noche con la celebración de lo que es la Misa de Gallo, que es la Misa de Navidad, y a partir de ahí por 8 días consecutivos se celebra lo que hemos estado llamando la octava de Navidad. Esta celebración por 8 días la podemos ver también en la costumbre de nuestros hermanos judíos de celebrar las fiestas religiosas más importantes. Por ejemplo, la circuncisión de un niño en el octavo día. También celebran el nacimiento de un niño por esos 8 días. Este es un número también simbólico para ellos. Y al igual que la Navidad, también para nosotros la Pascua tiene su propia octava. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué celebramos estas fiestas en 8 días? Y la razón es que no podemos reducir la fiesta a un solo día. No es tan grande que no cabe en un solo día. Necesitamos en sí tiempo para asimilar la fiesta, para comprenderla, por decirlo así. Así que, como este tiempo de celebración nos ayuda a comprender mejor la fiesta, tenemos también un tiempo de preparación antes de poder entrar en el misterio que estamos celebrando. En el caso de la Pascua, tenemos los 40 días de la Cuaresma, de cierta manera en imitación a los 40 días que pasó nuestro Señor en el desierto. Y aquí en la Navidad también tenemos este tiempo de preparación, estas 4 semanas, que es la temporada de Adviento. Nosotros los cristianos católicos tenemos estos tiempos de espera, estos tiempos de preparación. No podemos entrar a celebrar la fiesta así como así, tiene que haber una cierta preparación. En la Cuaresma, en el Adviento, estamos llamados a hacer una reflexión sobre los misterios que vamos a celebrar. Y nos preparamos con oración, reconciliación sacramental, diversas otras celebraciones y ritos. Por ejemplo, en la cultura hispana tenemos la bonita costumbre de las posadas, el romper las piñatas, empezando pues en la novena, los 9 días antes de Navidad. Y antes de pasar a considerar las diferentes fiestas de la octava de Navidad, vamos a disfrutar de otro bello canto de Navidad y regresamos. No se vayan.
Dios,
Muy bien, qué bueno que están de regreso con nosotros este viernes celebrando la octava de Navidad. El día de hoy la liturgia de la iglesia nos apunta al martirio de San Esteban. En su programa aquí, El Gozo del Evangelio, estamos hablando de la Navidad en su celebración litúrgica a través de 8 días, la octava de Navidad. Ya hablamos un poquito de las razones por las que celebramos el tiempo de manera diferente, nuestro tiempo litúrgico, a diferencia del tiempo secular, de cómo maneja el calendario la sociedad. Hablábamos del domingo de la resurrección, de la Pascua, como punto central de nuestro vivir como cristianos. Hablamos de la razón para celebrar por 8 días estas fiestas, que es para adentrarnos en una tan grande celebración como la Navidad, como la Pascua. Hablamos también de las temporadas de preparación para estas fiestas, como lo son la Cuaresma para la Pascua y el Adviento para la Navidad. Y bien, ahora podemos pasar a hablar de las fiestas que caen dentro de esta octava de Navidad, esos 8 días. Y a primera vista nos parecería un tanto extraño lo que celebramos inmediatamente después del nacimiento de Jesús, una fiesta pues llena plenamente de alegría. Y tenemos hoy, viernes 26 de diciembre, San Esteban, San Juan Apóstol el 27 y los Santos Inocentes el día 28. Estos 3 días de fiesta introducen la idea del martirio en la celebración de Navidad, ya que San Esteban fue el primer mártir como cristianos. San Juan también sufrió persecución a causa del Señor, exilio, y los niños inocentes, bueno, pues asesinados por orden del rey Herodes, confesaron a Cristo, pues no tanto con palabras, sino con su propia sangre. Esta idea del martirio introduce una nota de realismo, algo áspera, en esta alegría, en esta fiesta navideña. Y no se nos permite recrearnos demasiado durante este tiempo de felicidad, durante este tiempo ante la cuna, donde todo parecería pues bañado de paz, bañado de luz y alegría. Hay que recordar que para nosotros nuestra fe incluye el seguimiento de Cristo. Las malas interpretaciones, la oposición, la persecución, incluyendo pues la cruz, la muerte, el martirio. Todo esto es herencia de aquellos que deseamos pertenecer a Cristo y dar testimonio de Él. En el Evangelio para este día de San Esteban, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 22, Jesús mismo nos advierte anticipadamente de esto. Nos dice: serán llevados ante los gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los paganos. Y esto se cumple, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo San Esteban es llevado ante las autoridades. Vemos un tanto el paralelo entre Jesús y San Esteban, que también Esteban, siendo inocente, al igual que Jesús, reza por sus perseguidores desde la cruz, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que consideramos al principio del programa, también San Esteban reza por aquellos que le persiguen. Entonces, un ejemplo digno de imitar, este de San Esteban, que es el primer mártir, que es el primer imitador de Jesucristo, y por eso le celebramos el día de hoy.
Santa Ana, cantaba la nana, su nietecillo. ¿Cómo se sonrió?
Otro de la fiesta de la octava de Navidad sería la Sagrada Familia, y como vamos a considerar también el día de la solemnidad de María, Madre de Dios. Y el tema de la familia es muy importante para nosotros hoy en día, que la familia se ve atacada por diferentes lados en nuestra sociedad. Y es muy importante para nosotros tener la visión de la Iglesia, que es la visión de Jesucristo para la familia. Tiene una gran importancia, la podemos ver ya por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se encarna en el seno de una familia, bajo la protección de un padre, de una madre. Esto nos habla de su importancia, ya que pudo venir Dios, el Padre pudo mandar a su único hijo de cualquier manera y decide enviarlo en el seno de una familia, y esto es de gran importancia. Esta importancia pues me recuerda a la enseñanza de nuestro tan querido Papa San Juan Pablo II, que durante su papado le dio gran importancia a la familia. Para Juan Pablo II, el plan de Dios para la familia es uno de servicio para la evangelización. Después de todo, en el plan de Dios, las familias son una escuela de amor. Ahí son que los hijos aprendemos, por ejemplo, los padres a amar. San Juan Pablo escribió: los padres son, a través del testimonio de su vida, los primeros mensajeros del evangelio para sus hijos. Los padres son los primeros educadores de sus hijos. De acuerdo al Papa, la vocación de los padres como educadores es un verdadero ministerio y tiene sus raíces en el sacramento del matrimonio. Entonces, todo esto nos habla de la gran importancia que tenía la familia para el Papa, porque pues el Papa veía la importancia de la familia para la sociedad, y basado también en el sacramento del matrimonio. Por eso también la Iglesia nos exhorta, invita a los fieles, ¿verdad?, a que esta unión entre hombre y mujer pues esté basada de manera sacramental en el matrimonio. Para Juan Pablo II, la familia es de suma importancia, y no solamente para la Iglesia, sino para la sociedad en general. Lo que él nos decía es que la familia es la célula primera y vital de la sociedad. Y bueno, finalmente tenemos la fiesta dentro de esta octava, la fiesta de María, Madre de Dios. Esta fiesta la instituyó en tiempos modernos el Papa Pío XI en el año de 1931, para celebrar los 15 siglos de aniversario de la proclamación de María como Madre de Dios por el Concilio de Éfeso por allá del año 431. Celebramos así a María, que es modelo para todos los cristianos que buscamos día a día alcanzar nuestra santificación con la gracia de Dios. En nuestra Santa Madre María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús y nos ayuda siempre a conformarnos con Él. Entonces, con esta fiesta culmina esta consideración de las fiestas de la octava de Navidad con la Madre de Dios, María, que para nosotros la tenemos un gran amor como católicos, porque es nuestra madre, porque es la Madre de Dios. A veces otros cristianos no están de acuerdo con nosotros, pero si creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces tiene que ser María la Madre de Dios, no nada más la Madre de Jesucristo, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces nosotros alegremente celebramos esta verdad de la fe, que está muy ligada a la encarnación, muy ligada a la Trinidad, de María como Madre de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subprograma El Gozo del Evangelio. Estamos por concluir este programa con el tema de la Navidad en su celebración litúrgica. Y quisiera concluir ahora con la aplicación en nuestras vidas de lo que hemos estado mencionando. ¿Qué significa para nosotros como católicos que tengamos estas temporadas litúrgicas? ¿Por qué celebramos nosotros las fiestas de esta manera? Y bueno, a mi entender, celebrar estas fiestas tan grandes como la Navidad y la Pascua por un periodo de varios días nos ayuda a adentrarnos en los misterios tan grandes que celebramos. Si ponemos atención, otras culturas tienen un concepto similar. Por ejemplo, culturas como la cultura india, los judíos, los árabes, para ellos una boda no es una celebración de un solo día, sino que celebran por toda una semana. Y hay ejemplos como estos en muchas otras culturas. Es algo muy humano el extender la celebración de esta manera para poder así adentrarnos en ella. Por eso nosotros igualmente durante esta octava de Navidad vamos a mantener nuestra alegría, nuestras decoraciones, nuestro nacimiento. Vamos a seguir cantando los cantos de Navidad. ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? Bueno, primero que nada, con alegría, como nos exhorta San Pablo. Estén alegres en el Señor. Compartimos de esa alegría con los mismos ángeles que cantan alabando a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, como vemos en el Evangelio según San Lucas. Celebramos por estos 8 días con la alegría de saber que Dios está con nosotros. Junto con Zacarías decimos: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Como nos propone la liturgia, dentro de esta alegría que vivimos, estamos conscientes de la cruz. Estamos conscientes que seguir a Jesús lleva al martirio. Quizás no el martirio de derramar nuestra sangre, pero sí el martirio de matar al viejo yo, de hacer a un lado las cosas que nos separan de Dios. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Y mi deseo es que Dios nos otorgue la gracia de llevar esta alegría de la Navidad, de tener a Dios siempre con nosotros, que lo llevemos siempre en nuestro corazón. Gracias y que Dios los siga bendiciendo.